Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son. Muchísimas gracias por la sintonía. Desde aquí, desde los estudios de Radio Martí en Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos y felicidades.
Igualmente, muchas felicidades, señor, a usted y a todos los compañeros de trabajo, ¿eh?
Sí, señor. 29 años de que Radio Martí salió al aire. 29 años. Fue un 20 de mayo de 1985. 29 años de estar en el aire. Así que también me uno a esa felicitación de mi colega José Luis Ramos y felicidades a todos los que trabajamos en Radio Martí.
Rectifico, 39 años.
Dije 29.
29.
39.
El 29 es el día que yo nací, por eso usted se equivoca. Yo nací un 29.
Ah, pero no,
sí,
no.
Es 39.
Del 85 al 2000,
sí,
exacto, 2024. 39 años, señoras y señores. Increíble, ¿eh?
Sí, señor, hay historia aquí.
Y bueno, y también hay que, también, ¿por qué no?, felicitar a los cubanos. Desafortunadamente, el gobierno cubano no reconoce que el 20 de mayo es el día de la independencia. Estaba viendo la televisión cubana y todo un editorial y todo para decir que la verdadera independencia comenzó en 1959. Y todo es porque en el 1900, cuando se instauró la República de Cuba, en el 1902, bueno, pues se salió con la enmienda Platt. Nunca el gobierno cubano ha reconocido la independencia ese día, el 20 de mayo, porque dice que la enmienda Platt pues nos dejó de la mano de los Estados Unidos. Y cuando usted lee la historia y lee la verdadera misión, aunque sí es verdad que Estados Unidos siempre tuvo mucha participación en los destinos de Cuba, la enmienda Platt se hizo para proteger la independencia de Cuba, para que ninguna nación pudiera invadir a Cuba. Hay que ponerse en el momento, se salía de la guerra contra España y surge la enmienda Platt del Congreso de los Estados Unidos para proteger la independencia de Cuba. Eso no lo reconoce Cuba, el gobierno cubano.
Y el pueblo cubano lo que ha reconocido, tanto dentro como fuera, es esa expresión de te cayó un 20 de mayo.
Te cayó un 20 de mayo. Increíble, Gabriel, increíble.
Las cosas nuestras, ¿eh?
Bueno, pues nada, después de felicitarnos a todos nosotros acá en Radio Martí, felicitar a la institución por sus 39 años y, por supuesto, los 122 años de la independencia cubana, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, el sacerdote Alberto Reyes toca las campanas de su parroquia como protesta contra los apagones y ya le vamos a contar qué ha sucedido después de los primeros toques de campana.
Claro, hay una, lo que complementa esta nota, lo vamos a comentar, por supuesto, hay una, por lo menos una decisión del obispo de Camagüey, quien le ha prohibido al sacerdote que toque las campanas. De acuerdo a fuentes de la iglesia cercanas a 14 y medio que le hicieron llegar la información. Esto tiene matices, vamos a estar hablando del tema.
La controladora de Cuba, la señora Gladys Bejerano, habla sobre el caso de corrupción de Alejandro Gil y dice que, la cito, uno lo siente como una traición.
¿Sabes que esta es la primera vez que un funcionario cubano de este nivel habla del caso de Alejandro Gil y lo vincula ya directamente con la corrupción? Ella también habló de Gaesa, dijo que Gaesa no estaba bajo su control, que Gaesa funciona como un superpoder dentro de Cuba. Pero yo creo que lo importante es mencionar que es la primera vez que se habla de Alejandro Gil como corrupto y lo hace la señora Gladys Bejera.
Y después el ministro de Energía niega el colapso del sistema eléctrico y que haya 24 horas de apagón en Cuba. No, Vamos a preguntarle a los invitados de hoy aquí a la tertulia.
Hay lugares que no hay 24 horas, hay 22 y no hay colapso. Ay, ministro, por favor, ministro. Bueno, pues vamos a discutir estas noticias. Esto es prácticamente, si no fuera tan triste, habría que reírse. Dimas Castellanos se encuentra en La Habana, sociólogo, periodista independiente, tiene su propio blog, el blog de Dimas, se llama así, el blog de Dimas. Y Pedro González Reynoso, escritor, periodista independiente, colaborador de varios medios de prensa. Así que con estas dos personas, uno en La Habana y Pedro González en Caibarién, nos vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludamos a Dimas Castellanos en La Habana. Dimas, saludos.
¿Qué tal, Dimas?
Muy bien, saludos para ustedes y además por el aniversario, el 39 aniversario de aquel 20 de mayo que empezó Radio Martí. Un saludo para todos los oyentes y para el colega de Caibarien, un abrazo fuerte.
Muy bien, bueno, pues y ese abrazo también se lo damos nosotros. Pedro, saludos.
Don Pedro.
Hola, un abrazo inmediatamente de vuelta a La Habana, en un expreso sin ferrocarril. Y a ustedes, con vía aérea, pues también, bueno, la constancia de que los cubanos siguen la radio y la información como sea, pues que no hay otra vía de enterarse del día a día de nuestras vidas. Así que, conjuntamente, las felicidades para la emisora y a los oyentes que nos escuchan también, por supuesto. Así que vamos a ver.
Muchas gracias, muchas gracias. Por cierto, hablando de oyentes, ¿sabe quién volvió a escribirme? El entunado.
Bueno, ese es un asiduo.
Asiduo televidente.
Sí, señor.
Y fíjese qué interesante.
Detrás ahí de la programación.
¿Se acuerda
nuestra?
Que no hablábamos de televidente o oyentes? Nos dijo, señor, en los medios modernos ya usted puede decir radiotelevidentes, porque ya la radio se transmite por redes sociales, por lo tanto pueden ser nuestros radiotelevidentes. Mire qué bien, le ha dado ahí en el clavo el entunado.
Saludo, entunado.
Sí, señor.
Vamos. Bueno, las campanas de la parroquia de Esmeralda, allá en Camagüey, doblaron el viernes durante el apagón. Se cumplía la advertencia del sacerdote católico Alberto Reyes, que prometió protestar con 30 campanadas contra la muerte agónica de nuestra libertad y nuestros derechos, la asfixia y el hundimiento de nuestra vida, representados, según él, en los constantes cortes eléctricos que agobian a la población. Dice 14 Medio, el tañido rompió la oscuridad del pequeño pueblo de menos de 30.000 habitantes, donde el cura, una de las voces más críticas de la Iglesia Católica contra el régimen, ejerce su ministerio. En un video que Reyes envió a este diario, se distingue la mano del sacerdote accionando la campana que pende de un delgado madero de la torre parroquial, mientras otra toma, hecha desde fuera, muestra al pueblo sumido en total oscuridad. Solemne y espaciado, el toque similar al que se tañe durante un cortejo fúnebre son, dijo el cura este viernes en Facebook, un modo de llamar al alba necesaria para nuestra tierra hundida en la noche. Con este gesto de protesta simbólica, que Reyes describe como una voz perdida en la soledad y la nada de la isla, pretende despertar a un pueblo que considera domesticado. Pero después,
exactamente.
Después, el obispo de Camagüey, según también 14 y medio, ha prohibido tocar las campanas durante los apagones. Y hay un subtítulo de esta nota. Se atribuye la decisión a presiones sobre la iglesia de parte del Partido Comunista para socavar la iniciativa del sacerdote de Esmeralda, Alberto Reyes.
También, de acuerdo a 14 y medio, hay unas declaraciones, o por lo menos una forma de pensar, y dice que esta decisión de Pino, el obispo de Camagüey, dice que es por el bien de la iglesia y del propio padre Alberto. Vamos a comenzar contigo, Dimas Castellanos.
Bueno, leí la noticia. Creo que hechos de ese tipo, aunque no salgan en lo adelante de la Iglesia Católica, se van a repetir, pero siempre hay algo que te sorprende. Porque como el agua está hirviendo, pues el vapor escapa por cualquier lugar, si no revienta. Y creo que eso es una manifestación de eso, el caso de Alberto Reyes y de ese grupo de sacerdotes católicos que han mantenido una actitud crítica y fuerte contra el actual sistema. Y las campanadas estas, que yo creo que sí, que es muy simbólico, pero que indican que habrá un alba. No hay noche que no tenga un amanecer, aunque algunas duren más que otras, pero estaba marcando el alba esa. Y lo demás, imagínate, la Iglesia Católica, después de todo lo que pasó del 59 para acá, la arremetida que le hizo el gobierno, las agresiones, la retirada de muchos templos, el cierre de las escuelas católicas, la expulsión de sacerdotes de Cuba, ha ido tratando de recuperar algunos pequeños espacios y entonces andan con mucho cuidado y con mucho miedo. Y todo el mundo sabe que existe esa oficina y que existe la señora que se encarga del control de todo lo que tenga que ver con las actividades religiosas en el país, y naturalmente que le llegó inmediatamente arriba y de arriba para Camagüey la orden de que eso hay que pararlo, casi como una amenaza. Y claro, ahí eso se explica por lo que él dice, el párroco este...
Sí,
el obispo de Camagüey,
Willy Pino.
Sí, Willy Pino, que él dice que por el bien de Reyes y por el bien de la iglesia, o sea que detrás de eso le llegó una fuerte amenaza, eso es evidente. Pero eso no lo va a detener nadie, porque el problema es que eso lo causan los apagones, los malestares, el retroceso en el país, en todos los campos. Y como no hay forma, y el gobierno no tiene forma de detener eso, pues sencillamente se van a repetir estas y otras manifestaciones de otro tipo. Yo con lo que no estoy de acuerdo es con lo que él habla de un pueblo domesticado. Entonces hay que diferenciar. Ahí yo creo que sí hay una buena parte del pueblo que ha sido afectado por todo el trabajo ese que se hizo desde el 59 para acá, con la alfabetización, con muchos mecanismos para domesticar. Pero el hecho de que haya ahora mismo 1.100 presos políticos significa de que no se ha logrado domesticar al pueblo, sino a un sector o a una parte del pueblo que va despertando.
Claro que sí. Claro, muy buen análisis, Dima. Yo creo que sí, yo creo que aquí cada cual hizo lo que debía hacer. El padre rebelde, un hombre que hace pública su protesta, aunque sea un sacerdote, lo hizo, protestó. El obispo, siguiendo quizás un tipo de cordura para mantener otras condiciones de la Iglesia Católica, como puede, me decía José Luis, los asilos, lugares donde la Iglesia ayuda, claro, medicinas, etcétera, pues entonces el obispo frena un poco. Y yo creo que cada cual tiene su razón, el obispo en frenar y el padre en protestar, está bien.
En el medio de todo el pueblo necesitado.
Claro que sí,
Yo tomé notas y aquí está, de una llamada telefónica que hice ayer a una persona, un sacerdote amigo allí en Camagüey, y fui tomando nota de lo que me decía. Por ejemplo, comenzaba, la pobreza aquí y en cualquier parte de Cuba sigue creciendo. Las personas buscando comida en los latones cada vez es más y más abundante. Pero la gente llegando a las iglesias buscando comida y medicina, está desbordada la situación. ¿Con qué respondemos? Bueno, primero con las conferencias episcopales de Estados Unidos, Europa, y con la ayuda desinteresada de muchos exiliados en Estados Unidos y otras partes del mundo. ¿Y cómo entramos todas estas cosas? Con la autorización del gobierno cubano. Bueno, si no, usted no puede entrar un cargamento, barco cargado de medicamentos, de cama, de bastón, pero sobre todo de leche en polvo y otras cosas que se necesitan en cada uno de los comedores. Que hay ya unos cuantos en Cuba y han tenido incluso que ir reduciendo la cantidad que le da porque
ellos tienen menos.
No da. Ahora, ¿la iglesia tiene que pedir permiso? Por supuesto. Claro. Hay una dictadura que es la que controla el puerto, el aeropuerto, lo que entra y lo que sale del país. Y ante esta situación, pues el padre ha pedido que él personalmente iba a doblar las campanas, ¿no? Uh-huh. Bueno, hubo que decir, o doble usted las campanas, o después lo que nos viene encima es tremendo. Que, por cierto, ¿está bien hecho? No está bien hecho, pero durante 65 años la iglesia ha estado enfrentándose al gobierno, y el gobierno con la iglesia, y la iglesia con el gobierno, al punto que en los primeros años, y está Dima, no por la edad que tiene, la iglesia prácticamente se quedó sola, ¿eh?
Sí, señor.
El pueblo no estuvo al lado de la iglesia, y la iglesia nunca ha abandonado a su pueblo. Al menos así lo comentábamos aquí, repito, el sacerdote y yo, y hoy se lo comparto a usted. Porque me gustó preguntar, ¿qué te parece esto? Y me dice, no, eso lo vemos de una manera muy, muy mal. Pero además hay que poner sobre la mesa la otra parte.
Claro.
Cuando mi vecina viene a pedirme una pastilla o cuando viene a buscar una cucharada de sal, ¿qué hacemos?
Pero también el padre Alberto tiene su
toda su razón. Toda su razón. Claro.
Y
toda su razón.
Y
claro.
Quiso protestar y lo hizo.
Uh-huh.
Es como todo. Yo
y
creo
no
que
es primera
esto
vez. El padre Alberto todas las semanas hace una reflexión en su medio
de Facebook.
De Facebook, sí, señor.
Bueno, vamos a pasar
a Pedro.
La opinión de Pedro González Reynoso.
Bueno, yo voy a ser muy, muy breve porque sobre estos temas yo siempre tengo dudas que son ancestrales. Y bueno, desde el 59 en que yo nací escribiendo, como ustedes dicen, los vaivenes de la iglesia, de los prelados, de los eclesiásticos y de los laicos respecto a su trato con el gobierno y demás. Es verdad que la iglesia se quedó prácticamente pelada o vacía al principio de la revolución, cuando el ateísmo científico se entronizó en la vida pública de los cubanos. Recuerdo la historia de Jaime Ortega Lamino saliendo de la JUMAP y bueno, haciéndoles concesiones de muchas formas al gobierno, quizás con esas políticas que ustedes explican de ir consiguiendo cosas con una táctica que puede ser disuasoria, que puede ser diplomática, sueca, como decimos nosotros, para tratar de alcanzar ciertos objetivos. Si Reyes en su parroquia decide dar un campanazo para que sus fieles, sus seguidores, lo apoyen y además sientan que están también siendo acompañados en esta angustia existencial, luego que el obispo, que no es prego, como el que teníamos aquí en Villa Clara, que era un obispo de otra naturaleza, con otras características, en todas partes no son los obispos iguales, son seres humanos, están llenos de... digo yo, hay que entender esto también, es humano entender las posturas. Podríamos sacar ahora a Maurice, que va a descanse cuando decidió decirle a Juan Pablo II que esto era un totalitarismo absoluto y que el Partido Único no podía ser eternamente el único rector en un país. O sea, estas ambigüedades de los enfrentamientos de la Iglesia, desde las cartas cíclicas aquellas, como la patria es de todos, y sobre la otra del arsénico y encajes, como lo marcó el Granma para intentar desacreditar aquella encíclica papal y todo lo demás que hubo, perdón, del obispo, no fue del papa. Bueno, en fin, ha habido una historia de enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado, que en una época la Iglesia fue el Estado, en la sociedad esclavista. Entonces, ha habido un intercambio en los cuales han ido dirimiendo y puliendo algunas perezas que no siempre tienen un resultado feliz. Lo que sí es cierto es que Cuba está en un ambiente irrespirable hoy y que alguna salida, como decía Dimas, habrá que encontrarle a esa presión, porque de lo contrario la olla explotará. Y ya.
Bueno, pues vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Sí, señor, habló la Contralora General de Cuba, la señora Gladys Bejarano, y habló del caso de corrupción del economía, el jefe de economía, Alejandro Gil. Sí. Se sintió como una traición, dijo ella. La máxima auditora de ministerios y empresas estatales del país socialista destaca en una entrevista con la agencia española EFE las connotaciones del escándalo, convirtiéndose en el primer alto cargo cubano en hablar sobre Gil desde que se anunció hace 2 meses la investigación. Duele y duele mucho, porque uno piensa como compañero y el pueblo como cubano, que una persona que ha estado a ese nivel, que ha estado manejando las situaciones, los sacrificios que ha habido que hacer, que no tenga una actitud en correspondencia realmente, uno se siente como una traición, como algo que no es lo correcto, y así lo sentimos todos. Pero hay moral y hay valentía para enfrentarlo.
Y solamente, y de Gaesa dijo, que hay que, pero escuche sí. Lo que dijo de Gaesa. Dice, no, Gaesa funciona muy bien. A Gaesa no hay que auditarla.
No está bajo Gaesa su supervisión.
Dice, no. Gaesa cuenta con disciplina y organización superior por sus décadas de experiencia empresarial y que la Contraloría concentra sus fuerzas donde hace falta avance. O sea, a Gaesa no, porque eso está muy bien. Ahí no hay problema y no hay corrupción.
Y ella no lo supervisa.
No, ella no lo supervisa. No. Pero dice que Gaesa no lo necesita. Uh-huh. Comienzo contigo, Pedro, ahora porque hay varía en adelante.
Es que casualmente yo estaba replicando hoy la nota del de Grupo Siglo XXI que sí. Denise Morales. O sea, está sobre la corrupción de Gaesa y de la infranqueabilidad que la Contralora tiene para acceder a sus registros, a establecer una auditoría o una investigación cualquiera. Por lo tanto, ella se sabe por constitucional que es imposible, ya no se le trazan directivas al partido, según dice la Constitución cubana, no se le pueden trazar parámetros al GAE, porque es sencillamente el conglomerado que controla el 95% de las finanzas de este país, y es el que decide qué se hace en Cuba. Entonces, lo de Gil también es una paradoja. Hace 2 días, 3, alguien decía, creo que era María Victoria, su hermana, en las redes, que estaba a la espera de una decisión, parece que inminente, para ella tomar cartas en el asunto, ha decidido ella como abogada incluso venir a defenderlo. Esto lo ha dicho antes y lo ha reiterado. Pero cualquier cosa que se maneje en Cuba en torno a un personaje que ha sido, que ha contado y que seguirá siendo, a pesar de toda esta nebulosa, un personaje oficial hasta que se desacredite y se diga lo contrario, si se ha hecho toda esta parafernalia desinformativa de 2 meses de silencio y ahora aparece la Contralora y dice que se siente traicionada, ¿qué pueden esperar los otros? A mí me parece más esto una advertencia hacia sus seguidores, hacia las personas que ostentan o detentan un poder decisorial en este país, en este gobierno, que cualquier cosa le puede suceder en mediación en los próximos meses, porque todos están sujetos a esa prescindibilidad. Nadie es permanente, por lo tanto, tienen que sacar partido y ejemplo de esto, y es por eso que con frecuencia hacen estos episodios tipo Confilo, en los cuales juzgan a personas normales y los ponen en la picota pública.
Claro, los ejemplos. Contigo, Dimas.
Primero, ella habla de una traición. Yo preguntaría, ¿traición a qué? Porque de lo que se trata es de un problema genético, natural del sistema, y lo demás es coyuntural. Es natural del sistema porque los seres humanos pueden tener la tendencia esa, por eso la corrupción es un problema tan antiguo, eso no es de ahora del socialismo ni del capitalismo, eso ha sido desde que hay hombres en el mundo, ha habido manifestaciones de corrupción. Ahora, si usted lo que controla, lo que mantiene más o menos a raya la corrupción es la democracia, o sea, que usted pueda acusar, que usted pueda tener una información fidedigna en lo que está ocurriendo y pueda participar e intervenir en esos problemas. Si usted como pueblo ha sido anulado de todo eso y no determina nada, pues naturalmente que usted lo que le ha dado es el visto bueno a la corrupción para que se desarrolle. Y empieza por Gaesa. O sea, una contralora que no debe ser la contralora general, sino particular.
Es verdad.
Porque ella no lo controla todo. Lo más grande de la economía está en Gaesa. Pero claro, son los mismos dueños que están en Gaesa los que han creado ese cargo y la han puesto a ella ahí. Y por lo tanto sabe que para ese lado no se mira. Entonces ya lo demás es que tú estás dedicado a la gente de abajo. Uh-huh. Pero quién sabe cuántos son los millones que se puedan estar tergiversando arriba, si eso no se controla, si son seres humanos también los que están arriba, y además seres humanos que están acostumbrados a vivir bien. Por lo tanto, todo esto es una gran farsa, la conducta esta o estos planteamientos,
claro,
de la contralora. Sencillamente, en Cuba, todos los funcionarios, o sea, la situación o el medio en que están, se le permite hacer actos, cometer actos de corrupción. Lo que pasa es que usted lo que no puede ser actos de corrupción que vayan en contra de los que lo pusieron ahí. Porque entonces eso es más grave. Creo que esto quizá pueda ser lo que tenga que ver con Gil, que hizo algo de que ya se considera, ella misma está hablando de una traición, no por ser corrupto. ¿Quién me dice a mí que todos los demás no lo son?
Por supuesto.
¿Cuál es el? Eso es lo que yo considero del problema.
Me encanta lo de Dima, una contralora parcial de Cuba.
Muy bien, en el minuto y tanto que resta ya de programa, habíamos anunciado, y lo repito ahora, ¿no?, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, pues niega el colapso del sistema eléctrico y que haya 24 horas de apagón. Por cierto, para empeorar el panorama, CUPET informa de escasez de gas licuado en varias provincias para la venta a la población. Pedro, ¿cómo está la cuestión energética por allá, por Caibarien?
Bueno, como nosotros somos clientes de cada 6 meses, 2 veces al año nos dan una balita de gas de 10 kilogramos. Yo desconozco porque hasta junio no nos toca. Cuando nos toque en junio nos enteraremos si hay o no hay. Lo que sucede es que quienes están en otros ciclos, como los matanceros, que se enteran, por ejemplo, tal vez en mayo, porque tienen otro ciclo de entrega que no lo hay, pues entonces el país va oscilando de forma escalonada hasta llegar a todos los consumidores que tienen esta bendición de tener una asignación de gas, que son los mínimos. Por ejemplo, el reparto donde yo vivo, solamente 10 edificios de 150 tienen gas. El resto no, casi no sabe qué cosa. El gas tienen que pagar los 5,000 pesos la bala en el mercado negro. Entonces, es imposible. Y con estos apagones, donde la electricidad es absolutamente abducida, pues entonces no pueden cocinar con 3 horas de asignación de electricidad, que es lo que tenemos. Tenemos 6 horas de electricidad por 18 apagones distribuidas en diferentes horarios. Cada vez se fluctúan más o menos, es verdad. Mira, aquí de semana hubo un poquito menos, pero ha sido horrible la semana anterior y todo lo que antecede o precede a los días estos, a partir del 1 y el 5 de mayo, en que se arreció la circunstancia. La gente no tiene con qué cocinar y el gas es la salvación para los que no tienen energía eléctrica, y no existen los otros combustibles fósiles, porque aquí en las bodegas nunca más han vuelto a dar ni alcohol, ni luz brillante, kerosene, como se le dice.
Dios.
No hay combustible para cocinar.
Tremendo.
No tenemos tiempo, Dimas, desafortunadamente. Sé que te has quedado bien gatillado con un comentario, pero bueno, para la próxima será.
Gracias, Dimas Castellanos, también Pedro González Reynoso. Es de ustedes, hasta aquí Tertulia.